Alejandro Nissen, hola, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día, ¿qué tal?
Y aquí estamos tempranito y agradeciendo la gentileza de atendernos, de responder nuestra llamada. Usted fue uno de los primeros perjudicados por González Daer.
Así fue, Carlos. Yo, en mi época de fiscalía, habíamos iniciado una investigación contra González Daer por el hecho de que él tenía un vehículo, ¿verdad? Que probablemente se haya robado del Brasil. Nosotros lo habíamos imputado por manipulación de graficaciones técnicas y podía ampliarse por el hecho punible de reducción y producción de cuentas no auténticos. Eso fue, digamos, uno de los hechos punibles que investigamos en aquella época contra González Daer.
Uh-huh. Para recordar nomás, porque a lo mejor mucha gente sabe y otra gente no sabe, usted era fiscal en ese momento.
Sí, estaba en la fiscalía cuando eso, así mismo. Y estábamos iniciando una investigación de manera oficiosa.
Uh-huh. ¿Y a partir de ahí qué pasó?
Se inició la investigación, yo formulé el requerimiento fiscal, el acta de imputación. El juez en aquella época era Pedro Darío Portillo, admitió la imputación y él solicitó el desafuero de González Daer. Y González Daer, entonces, manipulando la justicia como siempre lo hizo, entonces consiguió el blindaje con sus fueros y él no fue, digamos, desaforado. Esa investigación continuó, ¿verdad? Con lo poco que podíamos hacer en esas condiciones, escondió el vehículo, no pudimos ya secuestrar. Y esa investigación después a mí me quitaron. Y quedó a cargo del fiscal Rubén Villalba, no sé si te acordás de él. Uh-huh. Sí. Que también un fiscal que siempre le blanqueaba a los políticos. Y precisamente lo blanqueó también para él. Es decir, no, pues, está bien que no le desafueren por el tema legislativo, pero lo que nada, vos podés continuar la investigación y lo que tenés es la forma de imputarlo, ¿verdad? Pero podías haber investigado todo lo que es la red de autos robados que él tenía, etcétera. Sin embargo, prefirió archivar esa causa.
Y no termina ahí porque después usted es enjuiciado.
Claro, eso, realmente es todo, digamos, un proceso, toda una rosca de situaciones que me llevan al jurado de enjuiciamiento. De hecho, él ya me había luego iniciado un proceso en el jurado por la investigación de otro auto robado que era que usaba el hijo de Argaña. Uh-huh. El escribano Argaña. Entonces, eso fue, digamos, el primer caso que entró en el jurado de enjuiciamiento, porque seguramente él veía que se le venía la noche encima, ¿no? Como también era poseedor de un auto robado. Y la investigación de los autos robados del presidente de la República, el auto de la señora del presidente de la República, el auto de Argaña, entonces se iba agrandando esa investigación y probablemente él sabía que también iba a salpicar. Entonces fui procesado, pero no todavía suspendido. Es decir, que yo continuaba en el trabajando, estando procesado en el jurado de juiciamiento, hasta que sí después, cuando hicimos investigación grande del contrabando Ciudad del Este, ahí sí ya vino mi suspensión, uh-huh. Es decir, ya sin goce de sueldo, ¿verdad? Y cuando eso, yo siempre, el presidente del jurado fue González Daer.
Y ahí se acaba.
Hasta que logró, finalmente, yo planteé la acción de inconstitucionalidad contra la sentencia al jurado, etcétera, y cuando eso, la nueva corte puesta por Nicanor fue la que me fulminó finalmente.
Sí, todo lo que estamos hablando,
todos estos casos de corrupción, son 11 casos de corrupción, digamos, de contrariedad, de contrabando, etcétera, todo eso está denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace 2 años admitió, después de 10 años, hace 2 años admitió, digamos, la petición, que hoy es un caso. Es decir, Paraguay puede en cualquier momento ser condenado por corrupción en la administración de justicia.
¿Y ahí termina su carrera como fiscal, doctor?
Ahí él me termina. O sea, él cortó mi carrera como fiscal, ¿verdad? Este señor, nosotros nos hizo mucho daño, nos cortó la carrera, me cortó el trabajo, me cortó mi sueldo, me cortó el seguro médico, puso mi familia en peligro. Un desgraciado, ¿verdad? Lo que ocurre ahora, una gracia de Dios, una bendición. Esto siempre funcionó así y de manera impune para este sinvergüenza.
Pero desde su caso y desde aquella denuncia o primera denuncia que presentó usted, hasta ayer pasaron algo así como 15 años.
15 años. Ahora lo que yo estaba, mira, casualmente te digo, con lo que ayer ocurrió, yo estaba pensando justamente en que ahora que está diputado sin fuero, plantearle al Ministerio Público, a la Fiscalía General del Estado, que se reabran esas causas, ¿verdad? Porque hay otra causa también que él zafó, que es el tema de la evasión impositiva, de la producción de contratos auténticos, de aquellos inmuebles que él tenía en Luque, ¿verdad? Uh-huh. Esa investigación originalmente inició Yucio, ¿verdad? Y quedó ahí archivada esa causa. No sé si él desestimó o archivó, ¿verdad? Pero son antecedentes que le van a servir muchísimo a René Fernández a los efectos de la medición de la pena si en este caso llega, o ojalá que llegue, a un juicio oral.
¿Qué opinión tiene usted de la actuación de la Fiscalía, de lo que determinó o resolvió el juez ayer, en este caso específico, independientemente que se sienta tocado o dañado por una persona como González Daer, porque muchos dicen que la justicia cuando es tarde no es justicia, la justicia tiene que ser pronta y barata, pero independientemente de eso, desde afuera, desde lejos y desde hace mucho tiempo, en un ámbito que no tiene que ver con una relación directa con la justicia o con la fiscalía, doctor, ¿qué opinión le merece esto?
Mira, yo digo, en primer lugar, yo te quiero decir que te mencionó la pregunta, ¿verdad? Me preguntaron si estaba contento. Yo no puedo estar contento con la desgracia ajena, ¿verdad? Ahora, estoy satisfecho, sí. Estoy orgulloso de la fiscalía también. Mira, y esto, Carlos, tiene que ser, siempre todo debe ser así, ¿verdad? Esta reacción, este dinamismo, esta dinámica de la fiscalía, siempre tendría que haber sido así. En caso González Dar, en cualquier caso de que esté investigando el crimen organizado. O sea, no hay por qué aplaudir nada, tía, así. Esto es normal. Lo anormal era lo que ocurrió antes, cuando nadie investigaba nada, y lógicamente no podía investigar nada, pues si no había ni una garantía. Y yo no sé si ahora sí. Te digo, seguimos la misma cosa. Yo creo que también, pues, hablo con los fiscales, yo recurro mucho a la fiscalía, recorro y nada, la situación, el ánimo es el mismo, ¿verdad? Están ocurriendo situaciones que están sobresaliendo, pero nadie está, digamos, tranquila en el sentido de que se sienten con un apoyo político definido para continuar con esto.
Todos los diarios, todos los títulos esta mañana tienen que ver con este tema. Dice ABC, imputan a González Daer y el juez lo envía a prisión. Preso junto a Cucho, dice el diario Extra. Óscar González Daer, el ex monje negro de la justicia, está preso, dice Última Hora. Ex senador González Daer fue imputado y detenido, dice el diario La Nación. Lloró. Ex senador González Daer, Osiri, a la agrupación especializada, no aguantó más. Llamaron de urgencia al médico para que lo atienda, dice el diario Popular. Les llovieron tierra y agua, prisión para Óscar González Daer y su hijo, dice Crónica. Sí. Todos los diarios, título común en todos los diarios. En un momento era hasta prácticamente imposible una situación como esta, doctor Nissen.
Sí, así mismo. Están ocurriendo situaciones, digamos, sobresalientes para el Ministerio Público, pero esto debe continuar al delincuente, hay que aplastarle la cabeza. No hay que dejar que esto, digamos, se ramifique más de lo que ya estaba. Cáncer está muy avanzado y bueno, ahora se extirpó un tumor nada más, pero González Daer tiene muchos amigos, ¿verdad? Acá no sacaban sus asociados, es solamente un tumorcito que estamos extirpando.
Doctor Nissen, gracias por atendernos tempranito, muy gentil con Radio Monumental, con La Lupa esta mañana, que tenga buen día.
Abrazo, Carlos, para vos, para toda la gente que te escuche.
Adiós, hasta luego. Alejandro Nissen.